en el espacio de Conexión Interior vamos a hablar de agroecología. Bueno, ¿qué implica este concepto del que se habla cada vez más en los últimos años? Vamos a recibir en primer lugar a uno de nuestros colaboradores en este espacio, ustedes ya saben, al ingeniero agrónomo Gustavo Gariboto. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Romina, audiencia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Acá con ganas de saber más de la agroecología, que estamos usando como excusa, como pretexto, ¿qué? ¿Qué pasó con la agroecología la semana pasada? Bueno, tuvo lugar acá un evento importante, un Congreso Latinoamericano de Agroecología, promovido y organizado por Uruguay, que justamente fue entonces ese, la vuelta que le encontramos para hablar de este tema del que hemos escuchado más en estos últimos años, ¿no? Pero, Gustavo, ¿vamos a presentar a la invitada que te trajiste?
Sí, vamos a hacerlo, y porque además, como vos decís, lo que ocurrió fue importante, ¿no? Yo no digo ninguna genialidad, sí digo que estamos viviendo tiempos que son difíciles y bastante desconcertantes. Hoy mismo ustedes de mañana abrían el programa hablando de la necesidad de rescatar buenas noticias entre tantas pálidas que se van acumulando, ¿no? Y esto que tú mencionabas, Romina, es una buena noticia, porque lo que ocurrió fue entre el miércoles y el viernes, fue ese octavo Congreso Latinoamericano de Agroecología organizado por Uruguay y por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es un evento que ocurre cada dos años y que, como decía, le tocó a Uruguay organizarlo, aunque lamentablemente, pandemia mediante, hubo que inventar y no pudo ser de manera presencial, obviamente. Claro. Y se hizo de manera virtual. Y son de esas, yo insisto, de esas noticias bien, bien importantes, porque además para muchos es también una de las vías de esperanza que tiene el futuro de la humanidad. Entonces, bueno, para conocer un poco qué fue ese evento en sí, pero sobre todo para entender mejor qué es esto de la agroecología, que todos usamos y la decimos, pero yo me animo a decir que no todos tenemos muy claro qué es. Es un término, tú lo mencionabas recién, que empezó a hacerse popular, masivo, hace relativamente poco tiempo. Seguramente no esté claro qué es la agroecología o qué no es la agroecología, y en definitiva terminar sabiendo qué es lo que propone y qué desafíos tiene. Es que vamos a estar hablando con la ingeniera agrónoma Inés Gazzano, que Inés es profesora agregada de agroecología del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía, es sanducera de nacimiento y crianza, madre de tres varones que rondan los 20 y pico, y tiene una maestría en agroecología y desarrollo rural por la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en recursos naturales y sostenibilidad por la Universidad de Córdoba, España. Dicho eso, digo además que Inés fue la presidente de la comisión organizadora de este congreso, con lo que se imaginarán el desafío que tuvo en todos estos meses, y en particular la semana pasada, en la que además fue una de las disertantes con una excelente conferencia. Agroecología, transformaciones urgentes para la vida. Así que
vamos a saludarla.
Diciéndole desde ya a Inés por este rato, y por lo que la molesté durante el fin de semana, las dejo con ella, Romina.
Inés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Acá estamos. Disculpen que tengo poca voz, pero de miércoles a viernes un congreso online lo que hace es que hablemos todo el día. Entonces, pero encantadísima de estar con ustedes.
Bueno, Inés, te empiezo preguntando por esto que decía Gustavo, ¿no? ¿Te parece si definimos qué es la agroecología y qué no es? ¿Y qué es lo que como ciencia estudia y propone la agroecología?
Dale, vamos a tratar de avanzar, que yo coincido que hay que ir avanzando, digamos, en este concepto hacia a la gente. La agroecología esencialmente es una propuesta que busca transformar el sistema alimentario. El sistema alimentario en todas sus etapas, tanto en la producción, en la elaboración, como en la distribución de los alimentos y el consumo. De alguna forma se opone al sistema alimentario corporativo, que concentra todas estas etapas, tanto producir como elaborar, distribuir o llegar al consumo. Pero además lo que hace es que se propone que esa producción de alimentos sea sana, fresca, cercana, rica, diversa, pero que al hacerlo es una de sus condiciones conserve la naturaleza desde la cual produce. Esa es condición en agroecología. Si se hace cualquier cosa de producción de alimentos y no se conserva, seguro no se está haciendo agroecología. Y otro aspecto importante de la agroecología es que propone que los beneficios generados en los procesos productivos, económicos y sociales, se distribuyan en forma más equitativa entre los que participan.
A ver, además, ¿cómo es eso? Porque ese concepto creo que es más novedoso dentro de la agroecología. No sé si todos lo tenían claro.
Sí, es lo que sería para nosotros explicar la dimensión social y económica. No solo alcanza con conservar la naturaleza para producir, y no solo alcanza con producir sano. Además, todas las formas de producción tienen relaciones sociales internas en los sistemas productivos. ¿Quién produce? ¿Cuánto le cuesta producir? ¿Con qué costos? ¿Quién gana en esa producción? ¿Cómo se le retribuye ese beneficio? ¿Y cómo se incorpora en ese beneficio ese cuidado tan grande del ambiente? No para cobrarlo, sino para entender que esos beneficios tienen que ser apropiados por quien produce. Y a la vez, como la forma de producir implica menos uso de insumos en el sistema de producción, la relación de costos-beneficios mejora para esos productores. Y a la vez, que trata de que los beneficios generados en los procesos productivos se apropien por quien participa, incluyendo a la población trabajadora, también trabaja por el otro lado. Después que lo sacamos a los productos, los alimentos, ¿cómo es el consumo? Uh-huh. Y ahí se trabaja fuertemente que el acceso también esté garantizado, accesible para todas las personas. Entonces, por eso esa dimensión social y económica de la agroecología la diferencia fuertemente del modelo de revolución verde o industrial de agricultura.
Bien, Inés, teniendo en cuenta esto que decís y esta definición que nos planteabas, ¿qué dimensión tiene hoy en día la agroecología en nuestro país, entonces?
En Uruguay, la trayectoria reconoce unos 30 años de trabajo fuerte en agroecología, que son menos percibidos generalmente y se percibe mucho más en estos últimos años, porque la agroecología ha desbordado, digamos, distintas estructuras. Y el grupo de agricultores y agricultoras reconocidos en agroecología tal vez es chico en relación a nuestra cantidad de productores familiares, digamos, que son de los sujetos principales, las personas principales que participan. Pero hay un concepto, por decir una cifra, los productores nucleados alrededor de la red de agroecología en Uruguay son aproximadamente entre 300 y 400 productores familiares. Pero hay un concepto que es importante de ser trabajado, que hay muchos productores y productoras que trabajan con principios similares a los de la agroecología, aún sin saber que lo están haciendo. Entonces, cuando uno analiza determinadas formas de producción en la agricultura familiar, encuentra elementos que con un poco más de organización y un poco más de trabajo en conjunto podrían adecuarse o, como diría yo, sumarse a esta propuesta agroecológica.
Sí, ahí me surge la pregunta, es cómo se obtiene, digamos, el sello de agroecológico. Quiero decir, ¿qué se establece como requisito para eso? Más allá de esto que vos señalabas de que puede haber muchos productores que lo están haciendo o que están yendo para ese lado, pero que capaz que todavía no lo saben, no son conscientes, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay como un certificado de calidad de agroecológico, por ejemplo? ¿Hay algo de eso?
Bueno, sí, hay. En Uruguay la certificación la hace la Red de Agroecología del Uruguay, que es la única entidad certificadora habilitada por el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, ¿no? Entonces se puede certificar eso. Pero más allá de dar el certificado de lo que es y lo que no, la agroecología lo que trabaja es la organización, los rediseños de los sistemas productivos, los rediseños de los sistemas de producción y articulación con el consumo y los sistemas locales. Entonces, la propuesta no solo implica que se certifique para dar garantías a los y las consumidores, sino que avanza en procesos de organización en el campo y más allá del campo. Entonces empiezan a generarse comunidades, entramados, redes de relaciones sociales, técnicas, productivas, de consumo, como las que he escuchado que muchas veces traen en este programa, de gente que empieza a producir, gente que empieza a consumir, gente que empieza a buscar las técnicas, de determinada forma de organización. Entonces la agroecología va con ese tejido, digamos, por decirlo de algún modo, que es local y que estimula los sistemas de producción locales y los sistemas de reactiva las economías locales y la formación, la enseñanza, etcétera, en torno a la propuesta. Esa es una parte. Uno puede estar en la producción agroecológica profundamente involucrado y generando esto y no estar certificado, o también puede estar certificado según el canal de comercialización y los requisitos que tenga.
Claro. Gustavo, ¿vos querías comentar algo de esto que está señalando?
Una pregunta, en realidad, para Inés. Yo tengo medio prendido con alfileres una definición para mí de lo que, o una aproximación a una definición de lo que es la agroecología, que empieza por postular que la agroecología es una ciencia, como primera definición, pero luego, si uno lo tuviera que decir, bueno, pero en concreto, ¿qué es? Y es la aplicación de las relaciones ecológicas que se producen para nuestros agroecosistemas. Y ahí, Inés, la consulta particular es si esa definición, que te repito, la tengo tomada de por ahí, es cuando a veces a mí me preguntan, creyendo que yo entiendo de esto, ¿qué es la agroecología, ingeniero? Yo lo que digo es eso. La agroecología es una ciencia que utiliza, se interesa y entiende o trata de entender y profundizar los conocimientos sobre las relaciones ecológicas que se dan en los ecosistemas para utilizarlas en los agroecosistemas. Y quería saber si por ese lado voy rumbeado y te parece que es una definición práctica, por lo menos para la fase de producción, que es simplemente una de las fases de ese sistema agroalimentario.
Sí, yo creo que va bien y es uno de los primeros elementos, pero tal vez queda corta. No solo entender el funcionamiento, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y su transformación para agroecosistemas alcanza para hacer agroecología. Y no solo aplicar las reglas, digamos, ecológico-conservacionistas a los agroecosistemas alcanza, porque en esos sistemas ocurren también relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones políticas. Para llevarlo a cualquier ejemplo, si uno va a determinar el diseño de producción, bueno, los insumos tienen que ver con cómo diseño ese sistema. Entonces, bueno, lo diseño diverso porque restablezco el funcionamiento del control de los predadores y las plagas, por ejemplo, con relaciones ecológicas. Pero todo lo que tiene que ver con la diversidad de productos, con los canales de comercialización, ustedes vieron que nuestros agricultores y agricultoras son tremendamente inteligentes por la cantidad de variables que manejan, ¿no? No solo los diseños, la naturaleza, la heterogeneidad del ambiente en el que producen, sino las relaciones de comercialización, las relaciones con los trabajadores cuando los hay, etcétera. Entonces, sí es aplicar la comprensión del funcionamiento ecológico de los sistemas a los agroecosistemas, pero va más allá, incluyendo todos esos otros aspectos que son las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, en esa multidimensionalidad de la agricultura. Entonces, si le pegamos a esto, tendríamos que poner, sí, los elementos de la ecología, pero también de la sociología, también de la antropología, también de la salud, de la nutrición. Entonces, ese conjunto de elementos que redefinen las reglas del sistema alimentario hacen de la agroecología una ciencia de la complejidad y una ciencia muy holística, digamos, en esos sistemas productivos. No sé si ayudé un poco o la enredé todavía más.
No, yo creo que sí. Después, en todo caso, nos queda pendiente como un ejemplo capaz más concreto, que capaz que a Gustavo se le ocurre también, pero Inés, te quiero preguntar también por el Congreso como tal, ¿no? Decíamos, bueno, que el Congreso era el pretexto para hablar de agroecología, el Congreso Latinoamericano. ¿Qué relevancia tuvo este evento y el hecho de que haya sido organizado por Uruguay? Y sobre todo, bueno, algún tema que nos puedas adelantar sobre de lo que se habló, ¿no? También como para entender un poco más esta ciencia, entonces.
Bueno, ese congreso para nosotros tiene una enorme trascendencia. No es porque los hayamos organizado, pero creo que es uno de los eventos más grandes que ha ocurrido en esos tiempos, ¿no? Fue un congreso que reunió más de 1.100 personas, de 2.500 que intentaron conectarse que presentó 28 mesas temáticas, 47 talleres, más de 750, cerca de 800 trabajos científicos y relatos de experiencia, conferencias, y involucró gente de 27 países. De esa gente, más o menos el 40% mujeres, 60% mujeres, 40% hombres, reunió 40% de estudiantes de grado y de posgrado. Entonces nosotros tenemos una enorme trascendencia, no solo por los números, sino por la vitalidad del proceso de agroecología, tanto en Uruguay como en América Latina, ¿no? Entonces reunió personalidades, los textos que ustedes buscan, la mayor parte de la gente que escribe en agroecología estaba presente en este congreso, y fue una trascendencia enorme. Y para Uruguay, en el contexto que estamos de tener una ley nacional, y que el tema empieza a irrumpir, digamos, en todos los lugares, yo creo que es de una enorme trascendencia lo que acabamos de hacer, digamos, hasta el viernes a la noche.
Gustavo, vos que estuviste siguiendo parte del congreso.
Sí, lo estuve siguiendo, y también digo que durante 3 días, si eran jornadas de 8 o 10 horas, como se imaginarán, uno no puede seguir todas las charlas, algunas además, obviamente, en simultáneo, pero de pronto pedirle a Inés que comente en titulares algunos de los puntos de destaque de su propia charla, puede ser, aunque yo sé que no le gusta hablar en primera persona, o de algún otro colega de esas personas que ella bien nombraba, que son esas personas referentes mundiales en agroecología que estuvieron participando con sus charlas, con sus conferencias en ese congreso.
Es difícil porque, yo ahora que lo dicen, cada una de las conferencias tuvo algún rasgo fundamental, ¿no? Víctor Toledo, que es un referente importantísimo, teórico y activista, profesor universitario, planteó la disputa del modelo del agronegocio y la agroecología. Ahí, como que creo que a mí me parece que las charlas están todas en YouTube, después podemos pasar el link. Creo que hay un abordaje importante ahí de la contraposición de modelos de producción, ¿no? Y que a veces nos permiten aclararnos. A mí, sin desmerecer las otras, por supuesto, que son sumamente importantes, me gustó mucho la de Nilda Pérez, es una profesora cubana, que trajo un título bien importante, y es ¿cómo el futuro se hace presente? Entonces ahí la charla de ella mucho plantea el tema de ese futuro que todos deseamos, ¿no? De alimentación sana, de recursos naturales cuidados, de relaciones económicas y sociales más justas y equitativas, de condiciones de habitar sin esa crisis civilizatoria y global emergente, ¿cómo lo hacemos presente? Entonces esa charla me parece que fue muy muy buena, porque además lo planteó desde el enfoque, la propuesta agroecológica desde el enfoque de una sola salud, que se centra fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la producción de los alimentos y con la forma de mejorar la salud individual y colectiva. Entonces ahí ella planteó ese encuadre y planteó los 4 pilares que cuando uno los mira dice no parece tan difícil, ¿no? En su caso, porque son cubanos y es una isla también, pero lo podemos pensar en grande, disminuir la importación de alimentos y mejorar la capacidad soberana de producción, eso estaría interesante para pensarlo, producir con inocuidad y calidad, que también está central en el tema de la salud y de la alimentación, disminuir las pérdidas de alimentos, un desafío enorme a nivel mundial, que es una locura la pérdida, y consolidar los alimentos producidos en forma local, para terminar con una propuesta que yo creo que es central, de movilizar lo que se llama los sistemas educacionales de la cultura y la comunicación que permitan transmitir, transformar o construir, digamos, toda esta conceptualización de educación alimentaria y de los sistemas productivos vinculados a la alimentación. Entonces, ese encuadre, digamos, en contexto de pandemia es todavía más vigente, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo llegamos a estas situaciones con desbordes de especies, de virus? ¿Cómo llegamos a ser vulnerables físicamente según lo que comemos, lo que consumimos? ¿O cómo llegamos a las vulnerabilidades ambientales desde el punto de vista de la contaminación o desde el punto de vista de los riesgos? Es una pregunta central que nosotros hicimos para la humanidad, siendo humildes, pero en serio, para la humanidad. ¿Y cómo movilizamos nuestra inteligencia y nuestras capacidades para generar esos sistemas futuros digamos, pero hacerlo desde el hoy. Entonces a mí me gustó mucho esa conferencia de Nilda Pérez y después se complementaron con un enfoque desde los feminismos de Gloria Zuluaga y Alicia Puleo, que están bien interesantes de ver el tema de las inequidades. Y finalmente Paulo Petersen, que aportó mucho en cómo se construyen estas transformaciones desde la experiencia de Brasil. Así que creo que estuvieron todas muy interesantes y que yo rescataría o resaltaría esta de Nilda Pérez por lo concreta incluso de los caminos que no parecen tan difíciles de trabajar.
Queda hecha entonces la invitación entonces a que lo sigan en la web, ¿no? Vamos a dejar el link en todo caso para que puedan acudir y visitar o revisitar esas charlas entonces particularmente, Inés, ¿te parece?
Perfecto, sí, es Agroecología 2020. Yo no, después que terminó el congreso no pude revisar, pero creo que están todos los links de las conferencias puestos y si no vamos a revisar para que todo esté, digamos, activo ahí para que se pueda visitar.
Gustavo, cerramos contigo, ¿te parece?
Bueno, bárbaro, es simplemente volverle a agradecer a Inés por este rato, porque sé que está muy muy cansada, fue muy intenso, y invitar a los oyentes, al oyente común y corriente, a entrar a ese link que después vamos a dejar en la página, y de a poquito tratar de ir entendiendo qué es la agroecología y lo difícil que nos cuesta entenderlo, porque yo lo he dicho alguna vez acá, implica un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma no es algo que se hace de la noche para la mañana, y sobre todo implica el desafío de integrar esas dimensiones diferentes que estaba comentando Inés, lo cual implica necesariamente poder acordar entre una multiplicidad de actores. Y por eso también se habla, y en alguna charla que tuvimos acá, lo dijo algún invitado, me estoy refiriendo a Gervasio Piñeiro, es que muchas veces se habla de la transición agroecológica. Y eso también da cierta idea de la magnitud del cambio. Es una transición, es un camino hacia, y por lo tanto es un camino que se construye y no se compra hecho.
Inés Gazzano. Profesora agregada de agroecología en el Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía. Inés, gracias, gracias por estos minutos, por compartir esto con nosotros y por enseñarnos un poco más entonces de agroecología. Gracias, Gustavo, a vos también, como siempre, como todas las semanas.
Muchas gracias a ustedes y quedamos siempre atentos a seguir trabajando, que bueno, es complejo de explicar, pero no tan difícil de ir haciendo. Ahí solamente recordar que en Uruguay está vigente una ley, la 19.717, que está aprobada para ser implementada en todo el país, la propuesta de agroecología y, bueno, la necesidad de acompañar estos procesos, tanto desde el campo como desde las universidades, y etcétera, para poder realmente ser coherentes con nuestro impulso de estimular esto para toda la población.
Gracias, Inés.
Les agradezco muchísimo.
Nos vemos.
Chau, Gustavo. Chau, chau.
Chau, chau.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.